Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El precio de la vivienda en la eurozona despidió 2022 con la mayor bajada desde hace 14 años. Es un 1,7% menos que en los tres meses anteriores. Un dato que contrasta con los que se registran hoy en España, donde ha subido en los últimos meses, una subida que además se agrava en el caso del alquiler, con precios un 10% más caros que hace un año. Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, ponía ejemplos en Herrera en COPE, como pisos de 28 metros cuadrados por 1.090 euros al mes en Madrid o en Barcelona, y pide un cambio en la política del gobierno de topar los precios para que pueda aumentar la oferta.
Las políticas de alquiler, las intervenciones del gobierno en los alquileres, pues está siendo negativa para los propietarios que deciden vender o no hay nuevos inversionistas que invierten en este tipo de viviendas. Por tanto, yo creo que es un problema que cada vez va peor.
Los casos de familia y laborales serán los primeros que atenderán los letrados de justicia que han estado más de dos meses de huelga. Han sido unos 350.000 juicios suspendidos durante los paros y en los tribunales tratan ahora de volver a la normalidad. Patricia Rossetti.
Una recuperación que da prioridad a lo urgente y a los más afectados. Y esa prioridad se refiere a los asuntos familiares, como pueden ser pensiones de manutención, indemnizaciones laborales por despido o abonos a colectivos especialmente vulnerables. Se pagan las cantidades por transferencia bancaria. En cuanto a las notificaciones judiciales, por orden del Ministerio, se hacen de manera escalonada para no causar perjuicio a abogados y procuradores. Y se tiene que notificar el número habitual diario más el 50%. De ahí no puede pasar. Lo que no ha dejado de notificar el Ministerio de Pilar Llop es el dinero descontado cada día a los letrados judiciales.
Y somos el quinto país europeo con más personas que dicen sentirse felices. Lo hacen 7 de cada 10 españoles. Y ahora nos preguntamos, Diego Pinilla, ¿qué influencia ha podido tener la pandemia en nuestra forma de ver la vida?
Ha influido bastante, Pilar, y una buena prueba de ello es que la salud y el bienestar mental es uno de los aspectos a los que más importancia le hemos dado los españoles desde la pandemia. La felicidad ha aumentado 14 puntos el último año y esta subida también se refleja en la calle, donde la gente lo tiene claro.
Soy feliz en un alto porcentaje.
La felicidad forma parte de mi vida, aunque mi hija esté ahora mismo llorando.
Bueno, yo en mi caso sí que me considero una persona feliz.
Sí, a ver, en general diría que sí.
Según los expertos consultados por COPE, el 50% de la felicidad depende de factores genéticos, el 40% de la actitud de cada uno ante la vida y el 10% restante de las circunstancias personales que nos han tocado vivir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche ponemos en juego el primer billete para la final de la Copa del Rey, pero a esta hora la noticia pasa por Rafa Nadal. Bruno Casar.
Sí, ahora te cuento lo de Rafa Nadal, porque tenemos también noticia de última hora con Carlos Alcaraz, pero de momento nos centramos en el clásico de mañana en el Camp Nou. Billete en juego para la final de la Copa del Rey. Defienden el 1-0 de ida los de Xavi Hernández, que no va a recuperar a ninguno de los tocados. Elena Condis.
Se confirma la baja de Frenkie de Jong. No ha saltado a entrenar en la última sesión que está realizando ahora el Barça en la Ciudad Deportiva, donde, Rosa, por cierto, ha ido el vicepresidente primero, Rafa Juste, a animar a los jugadores. No se recupera a tiempo el centrocampista holandés. Tampoco llegan los otros tres lesionados, Pedri, Dembélé y Christensen, que ya se ausentaron en la ida, en el Bernabéu, que acabó 0-1. A la una habla Xavi Hernández, que no concentra a sus jugadores. Le da normalidad al clásico, a pesar de estar en juego una final y un doblete. Tampoco habrá comida de directivas ni mosaico en el Camp Nou.
Gracias, Elena. Por el mismo precio, las novedades en el entrenamiento del Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, pasan por Rüdiger y Mariano, que se han incorporado a los entrenamientos y podrían entrar en la convocatoria, por lo que Mendy sería la única baja para Carlo Ancelotti. Pero volvemos al tenis y nos centramos en esas dos últimas horas que tenemos con Rafa Nadal y con Carlos Alcaraz. Ángel García.
Porque ninguno de los dos va a jugar el Master 1000 de Monte Carlo. Rafa lo ha anunciado hace aproximadamente una hora, diciendo que todavía necesita descansar, que no está recuperado al 100% y que no va a poder jugar el torneo en el que es 11 veces campeón. Y acaba de saltar la noticia también desde Murcia, porque Carlos Alcaraz, después de jugar 2 meses muy intensos de tenis, ha ido a visitar a su médico y tiene una artritis postraumática en su mano izquierda, molestias musculares en la columna y quiere descansar, así que tampoco estará en el Master 1000 de Monte Carlo.
Gracias, Ángel. Y volviendo a esa Copa del Rey, hoy vamos a conocer al primer finalista, 9 de la noche, Athletic Club Osasuna, 1-0 en la ida para los rojillos. Desde las 8:30 lo contamos en Tiempo de Juego.
Así es, en Herrera en COPE.
Pues son ya prácticamente las 12:05, las 11:05 en Canarias, y te tengo que advertir que en este día 4 de abril quizá por aquello de que estamos en Semana Santa, te voy a hablar de una plaga casi, casi bíblica. A ver si aciertas de qué animal se trata. Mira, te voy a contar que tiene un apetito, el apetito que tiene es voraz, y se está convirtiendo en la pesadilla de los agricultores de todo el país. Es del tamaño de un gato y desde hace algún tiempo campa a sus anchas por los cultivos de la España rural, devorando plantas y, ojo, ahora también árboles. Tiene una capacidad de reproducción de entre 6 y 8 camadas anuales, de al menos 10 crías cada una, y está causando la ruina de negocios familiares. Cerca de 1.500 pueblos y 10 comunidades autónomas se enfrentan a una plaga de unos conejos de un mayor tamaño, más resistentes, y a los que muchos ya bautizan como híbridos. Algunos, incluso tirando de imaginación, le han puesto nombre a esta eclosión: la Jurassic Park cunícola. Vamos a hablar con algunos de los agricultores afectados porque, claro, te lo hemos contado así en plan película, pero el asunto es muy serio. Y también le vamos a preguntar a un experto cómo se puede luchar contra este enemigo de cuatro patas. Porque es que las pérdidas que está causando se estiman, ojo, de momento, en 800 millones de euros, pero podrían ser mucho más elevadas porque los cultivos arrasados son infinidad. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, buenas tardes. Mira, frutales, almendros, cereales, olivos, legumbres, hortalizas. El apetito de estos conejos es insaciable. Ha devorado ya cerca de 1 millón de hectáreas y pocas comunidades se libran de él. Las más afectadas son Cataluña, que ha perdido más de 140.000 hectáreas, y Castilla-La Mancha con 80.000 y Aragón con 50.000. Cerca de un 40% de su producción ha perdido Javier Fatás, que es un agricultor de Zaragoza.
En nuestras explotaciones, en la zona donde estoy yo, pues cualquier explotación pierde entre un 30 a un 40% en cultivos de herbáceos, en leguminosas. Pues también nos está pasando, porque antes no entraba en regadíos, pero ahora sí está afectando en las alfalfas, por ejemplo. También tenemos unos daños considerables.
Daños producidos por un tipo de conejo que, en palabras de este agricultor, ha ido cambiando con el tiempo, de ahí que lo llamen híbrido.
Nosotros vemos que es un conejo que se ha hibridado, que se ha mejorado de alguna manera, y que después pues se ha traslocado, se ha ido trasladando de algunas zonas a otros. Es un conejo que se adapta muy bien a todas las enfermedades que tradicionalmente ha tenido el conejo, que no le afectan y que, bueno, pues eso hace que haya una sobrepoblación.
Bueno, es que este conejo ha desplazado a otras especies autóctonas y amenaza la producción de cereales justo cuando este producto escasea debido a la guerra de Ucrania. Se ha juntado la tormenta perfecta. En Zamora, José Roales tiene sembradas, por ejemplo, 150 hectáreas y podría perder hasta 900.000 euros si estos devoradores acaban con toda su cosecha de cereales.
Dependiendo de cómo acaben, si las comen todas o no las comen todas, pues ya veremos a ver cómo resulta. Pero vamos, pues en torno a 40.000 kilos de cereal, ponle una media de pues 225 euros la tonelada.
Claro, es que José, este agricultor de Zamora, que es también responsable, por cierto, responsable nacional de cultivos herbáceos de la COAG, nos ha confirmado que estos conejos son mucho más voraces que los que había antes y también más listos y más resistentes. De hecho, no da con la forma de poder acabar con ellos.
Yo no puedo utilizar ningún medio. No tengo capacidad. Yo no tengo escopetas como los cazadores para descartarles, yo no tengo productos químicos como tienen las administraciones, yo estoy ahí pues a la buena de Dios, a lo que quieran hacer los conejos con esas 7 hectáreas. Igual que yo, estamos muchísimos agricultores en España.
Pues nos vamos a ir también a Murcia, donde los conejos también están arrasando con todo tipo de cultivos. Pedro Gomariz cultiva limones y pomelos y ha perdido ya el 30% de la cosecha.
En la región de Murcia está afectado tanto al regadío como al secano. No llueve, esto propicia que el conejo no pare de criar. Hemos tenido un invierno que ha sido una primavera y aparte no hay ni superficie vegetal porque no ha llovido, ni flora silvestre. Entonces la única comida que tienen y el agua que tienen son nuestros cultivos y pues están arrasando con todo lo que hay.
La situación es tan grave que en esta comunidad se ha declarado la emergencia cinegética, es decir, se puede cazar a los conejos, pero ni aun así logran librarse de esta plaga.
Se está utilizando también fomentar el uso de depredadores, tanto de las rapaces como de los zorros. La medida que hemos tomado aquí de reintroducir zorro con GPS para monitorizar su comportamiento y ver si funciona o no como depredador y baja la población.
Fíjate, 10 comunidades afectadas, medios que van desde la caza pasando por los hurones y hasta los zorros con GPS. Y es que todo vale para acabar con unos conejos que están llevando la miseria al campo español y asfixiado, además, por otros problemas, pues encima le viene este. Cristian Cortázar es investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. Cristian, ¿realmente estamos ante una plaga y es así de preocupante como dicen los que precisamente trabajan en el campo?
Vamos a ver, efectivamente estamos ante una plaga. Lo que no estamos es ante un conejo distinto del que siempre ha habido. Es nuestro conejo de siempre. Lo que ocurre es que el conejo, igual que el jabalí, igual que la rata, igual que muchas otras especies, tiene la capacidad de convertirse en plaga ante determinados desequilibrios. Al final todos los animales tienen una entrada, que es la reproducción, y una salida, que es la muerte, por enfermedades, por depredación o por caza. Cuando hay un desequilibrio entre la proporción de conejos que se mueren por distintas causas y los que se recuperan por reproducción, pues entonces se produce la situación de plaga, que es la que se está viviendo ahora mismo en muchos sitios del norte y este de la península, fundamentalmente, sí.
Cristian, por tanto, no se puede hablar de conejos híbridos, como decían los agricultores.
No, son nuestros conejos normales y corrientes. De hecho, hay zonas en España, amplias zonas, sobre todo en el sur oeste, donde el conejo todavía se puede considerar casi amenazado. Es decir, tenemos situaciones muy dispares, situaciones con muy poco conejo, donde se hacen esfuerzos para recuperarlos, para que los haya para el lince o para la águila imperial, y sitios donde evidentemente sobran porque hay ese desequilibrio. Entonces, ¿cómo luchar contra esto? Pues, como en cualquier control de plagas, hay que buscar sistemas integrados en los que utilicemos efectivamente todos los medios a nuestro alcance. ¿Cuáles son esos medios? Pues los más sensatos, evidentemente, son los que menos efectos secundarios tengan. Es decir, la predación natural, cuanto más pueda hacer el zorro, cuanto más puedan hacer las aves rapaces, pues mejor que mejor. La caza, que no deja de ser un sistema análogo a la predación natural y que desde luego contribuye y mucho. Y a partir de ahí habrá que tomar medidas adicionales. ¿Cuáles pueden ser? Pues nuevamente las menos dañinas y las más deseables, pues son las de trampeo, son las de utilizar mallas conejeras para proteger cultivos, etcétera. En fin, en la medida que se puedan utilizar todo ese tipo de medidas, pues desde luego estaríamos ante la situación más deseable, ¿no? Cuando ya se recurre a gasear madrigueras o a utilizar otro tipo de tóxicos, pues eso tiene eventualmente efectos secundarios sobre